Ser podcast.
I am a citizen of the planet. I was born here. I'm going to die here. Come what may. I am entitled by my birth to the treasures of the earth. No one must be denied these. No one must be denied easy dreams at the end of a chain.
Hola, buenas tardes. Arratsaldeon lo primero, porque hoy abrimos la ventana en Bilbao, en el Bilbao Arena Miribilla, y estamos aquí por una razón muy especial. Miren, cuando la radio sale de viaje, cuando los programas como este abandonan su sede habitual para confirmar, entre otras cosas, que hay vida fuera de Madrid, pues lo hacemos por motivos muy, muy diferentes, muy diversos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, Ánchez Barceló estaba en Xixona. ¿Por qué? Por el turrón. Obvio. Aymar Bretos estuvo hace poco, la semana pasada, estuvo en su tierra, en Donosti, para hablar de vivienda. Podemos viajar, pues yo qué sé, por el aniversario de una ciudad, por una cumbre científica, por la berrea, por el turismo rural, por el vino, por un festival, porque empieza el verano o la Navidad. Cualquier excusa es buena para conocer este país a través de la radio. Pero cuidado, conocer no solo los lugares, no solo el paisaje, que está muy bien, sino sobre todo el paisanaje. Y Bilbao tiene fama, bien ganada, de que su paisanaje se apunta a los grandes retos. Bilbainada, yo creo que no está en el diccionario de la RAE. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No está.
No.
No está.
Es que no son de Bilbao los no académicos. Está. No.
Pero
no,
Isabel León podría estar, Bilbainada.
Debería estar.
Debería estar. Y tú, Marta Fernández, como escritora que cuida las palabras, que trata con ellas.
Parece
y tal.
Parece que a la academia le iría mejor si hiciera una Bilbainada y le dedicara una página entera a ese término.
Vale, no está de momento en el diccionario de la RAE, pero todo el mundo entiende su significado. Y esta tarde abrimos la ventana con una historia que lo confirma. Una historia maravillosa, que nació hace ya más de 10 años, con un objetivo que, joder, si ya entonces nos pareció interesante, hoy a mí se me antoja directamente imprescindible, por su filosofía y por la oportunidad del momento. ¿Por qué? Porque apuesta por la cultura, por el arte y por la empatía como modelo de vida, como alternativa al consumo desbocado y al egoísmo y al ruido que eso genera, ¿no? Esto se llama Fair Saturday, para quien no lo conozca, y es una movilización cultural sin ánimo de lucro que busca crear impactos sociales positivos, ¿no? Ayudar a la gente, en definitiva. Nada más y nada menos. Esto cuando empezó, alguien, vamos, es que lo sé porque lo decían, pudo pensar, qué ilusos, qué hippies son estos. Bueno, desde su nacimiento en 2014, Fair Saturday ha estado presente en más de 150 ciudades de todo el mundo, que es una barbaridad, y este fin de semana va a movilizar a miles de personas aquí en Bilbao. Así que saludamos ya a su creadora, Jordi Albareda, y aprovecho para dar las gracias a todos y todas las oyentes que han venido a compartir esta tarde de radio. Así que nos aplaudimos mutuamente. Y aquí paz y después gloria. Jordi, arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal?
Arratsaldeon, Carlas. Gracias por venir.
Un Jordi de Bilbao, siempre desde que nos conocemos, desde el principio. Digo, coño, un Jordi en Bilbao. Oye, para quien no conozca la historia, recuerda, por favor, cómo te pica el gusanillo de organizar una cosa así.
Bueno, esto al final obedece a situaciones también personales, ¿no? Ahora tengo pues 50 años, sería hace pues eso.
¿Quién
pues,
lo pillara?
12, 13 años. Y te preguntas, bueno, pues después de una carrera profesional, digamos, de las más estándar o normales, ¿no? Te preguntas por la necesidad vital de hacer otras cosas, ¿no? Y por circunstancias laborales estaba bastante ligado a Black Friday o a movimientos parecidos a Black Friday. Uh-huh. Y Black Friday me parece, lo digo habitualmente así, uno de los días más perversos que pueda haber, ¿no? Porque es como un día máximo de esa expresión consumista, material, y que provoca más el egoísmo que esa empatía social. Entonces, Fair Saturday es un contrapunto positivo, uh-huh, con cierto punto de ironía a Black Friday,
claro,
frente al Viernes Negro, el sábado justo. Y si Black Friday lo que hace es apelar a esa codicia para tener más materia, Fair Saturday lo que trata de hacer es apelar a esa empatía social, uh-huh, conectarte con esa persona que bien por motivos estructurales o circunstanciales sufre, y que el vehículo a través del cual podamos ayudar sea la cultura, son los eventos culturales. Entonces, cada evento cultural, cada organización cultural elige un proyecto social al cual ligarse. y que trate de darle tres cosas. Uno, reconocimiento. Qué importante es reconocer a la gente, a las organizaciones uh-huh. que están haciendo bien las cosas. Porque, como antes hablábamos, estamos llenos de ruido y como bien apuntadas, ¿no? Entonces, primero, reconocer. Segundo, ayudar a que el mensaje que quiere transmitir esta organización social llegue a más gente. Ayudarles a difundir su uh-huh. mensaje. Y después, parte del valor de ese evento cultural, que pueden ser entradas, pueden ser donativos, mutuamente pactado el qué parte del valor sí, va a cada
proyecto.
Cual, ¿no? Con lo cual, si eso funciona, está ganando el mundo cultural, está ganando el mundo social y está ganando la ciudadanía, porque mañana, desde esta tarde y mañana en Bilbao, las miles de personas que ojalá vayan a eventos culturales el día Black Friday, es como un agua fría, agua caliente, ¿no? Y te provoca esa reflexión de decir, oye, ¿qué tipo de mundo queremos construir?
Pero es curioso, porque yo sí que veo una cierta conexión, ¿no? El Black Friday es sinónimo de lucro y el Fair Saturday es sin ánimo de lucro. Pequeño matiz lingüístico que está cargado de contenido, ¿no?
Hablando de las palabras, claro, sí, es muy interesante porque habéis elegido fair, esa palabra que significa justo en inglés, pero que también significa lindo, hermoso, feria, significa cuando el viento es favorable.
Como tú.
Y, ay, yo soy un viento favorable, sí, fantástico, sí. De verdad. Pero lo que más me gusta de esto es que la gente que compre hoy algo va a tener un cachivache del que se va a olvidar probablemente dentro de un mes. En cambio, quien en estos días comparta un evento del Fair Saturday lo va a recordar durante todo el año. Al final eso es también lo que se busca, ¿no?
Sí, hay una expresión que tenemos en el equipo y es algo queda.
Claro.
Algo queda. Es decir, cuando tú vas a cualquier marca comercial, ojo, diferenciamos el consumismo de ese consumo cercano, que te miran los ojos, que tiene cuidado. Es diferente.
Comercio local.
Es diferente.
Sí, sí.
Pero movidos por esa pulsión, a veces un tanto codiciosa, de tener mi camiseta número no sé cuántos, ¿no? Probablemente los siguientes minutos que abras el paquete dices, qué emoción, ¿no? Pero esa endorfina o lo que sea que te inunde caduca rápido, ¿no? Mientras que quien vaya a uno de los eventos mañana asociado a una causa social y especialmente llama a los más jóvenes, algo queda. O sea, después de alguna forma desmultiplica y estamos pues afortunadamente inundados estos días de pequeños microcasos. Pero cuando hablamos de impacto social hablamos de la gran magnitud, pero hay que ir a lo pequeño.
Sí. Oye, una curiosidad. ¿Cuánta gente que hace 11 años no te cogía el teléfono te llama ahora directamente para, oye, ¿podemos hacer algo? No lo digo en tono revanchista ni nada, no. Simplemente para describir la realidad.
A ver, sí es normal, ¿no? Pero le pasa a cualquier persona que monta un proyecto o que tiene un disco, pues probablemente, no sé, pues hablando de artistas cercanos, no sé, Maren o Anne Lukin o Rosalía, pues Rosalía al principio cuando está haciendo sus primeros temas tendría que convencer a alguien para que le dejase tocar. Y ahora a ver quién pilla el galgo de Rosalía, ¿no? Entonces, antes te podía producir un tanto algo de incomprensión o de dolor o incluso de rabia, ¿no? Pero es absolutamente normal que alguien que cree, que esté creando un proyecto diferente, uh-huh. que vaya contra corriente o contra el sistema, sienta incomprensión, porque si, como dice un buen amigo, si fuese fácil, pues estaría hecho.
Fíjate que una de las primeras personas, y esto muchos oyentes igual no lo saben, que creyó en la filosofía de este Fair Saturday, es alguien muy, muy veterano. Es un personaje que dentro del paisaje intelectual, incluso durante un tiempo, la política, es Antonio Garrigues Walker. Un señor ya muy, muy veterano. Pero, claro, es un buen momento para volverle a preguntar, oye, ¿tú por qué te apuntaste a apoyar esta idea? Pues dijo esto.
Fair Saturday es un movimiento admirable. Está lleno de buenas intenciones, de buenos objetivos y de buenas fuerzas. Lo que Fair Saturday quiere hacer es crear cosas nuevas, distintas. Lo que le gustaría es que este movimiento, que es un movimiento cultural, se pudiera trasladar a toda España y a otros sitios del mundo, si posible, porque es una forma de transmitir nuevos sentimientos, como he dicho antes, y una nueva cultura. Conozco a las personas que lo llevan. Son personas fuertes, son personas idealistas y son, en definitiva, el tipo de personas que merecen estos momentos nuestra sociedad.
Pues lo puedo decir más alto, pero no más claro, ¿eh? No. Y fíjate que estaba yo pensando ayer la ventana que hicimos a rebufo de los Ondas de esta semana, con los discursos que hubo ahí, con esas apelaciones a la amabilidad, a la ternura, como contrapunto al ruido y a la polarización y a esta sarta de chorradas que nos meten o nos quieren meter en la cabeza. Estaba pensando que hoy lo que es ir contracorriente, como los salmones, lo que es revolucionario es apostar por eso, por la empatía, por la ternura, por la amabilidad, por la educación. Y ayer hablábamos del Madrid de la Corte y del Madrid ciudadano. El Madrid ciudad es una ciudad dinámica, acogedora, brillante, con gente, con un ritmo que te puede atosigar, pero que es una ciudad maravillosa. Y el Madrid de la Corte es una mierda, con perdón, porque irradia una cantidad de toxicidad al resto del país absolutamente dañina. ¿Qué diferencia, qué contraste con lo que irradia este fin de semana Bilbao con el First Saturday? Yo creo que ahí está claramente planteada la alternativa, o una de las alternativas de nuestro mundo, de este momento, que es apostar por uno o apostar por el otro. Es algo tan sencillo como esto. Y por cierto, como mañana van a compartir escenario escuelas de niños y coros de gente mayor ante un público masivo, donde estarán, entre otros, entidades de gente en riesgo de exclusión social, esa gente que ayuda a los que lo pasan mal, vamos a hacer una cosa, con la ayuda de Anne Garea, compañera de Radio Bilbao, conocer algunas de estas historias. Venga.
Era una mujer del grupo de mujeres de Subiche, una mujer árabe, y de repente le ves que en uno de los conciertos, pues yo que sé, están haciendo ahí cantando y con un irrinchi, y ella se pone a hacer su irrinchi de su cultura árabe, y que se integren esas dos cosas. Ojo, es impresionante vivir eso.
Ha visto durante años cómo personas migradas con alguna enfermedad mental en situación de calle se han visto integrados en la sociedad, entre el público del evento del año. Ella es Judith Pereda, trabajadora de la Asociación Zubietze en el municipio de Arrigorriaga, que habla de la importancia de ver e incluso reconocer.
Te acompañan a un concierto y encima en el que no estás ahí como, sino que estás integrado y que te están nombrando, porque luego es otra, que cuando estás ahí en el URA o en el FER y te nombran Asociación Zubietze, esto para nosotros igual, para algunos pueden decir, bueno, pues sin más, uno, pero la gente que está ahí se siente nombrada, o sea, se siente súper integrada, reconocida, o sea, es una pasada.
Porque todos en algún momento nos queremos sentir válidos, protagonistas, aunque seamos la escuela más pequeña de toda Vizcaya.
Y ves de repente pues a escuelas enormes, ¿no? Porque la mayoría van con muchísimos alumnos, ¿no? Y nosotros ahí pequeñitos en nuestra esquina o donde nos coloquen, ¿no? Y claro, pues para ellos es increíble. Yo decía, mira, somos más pequeños, madre mía, y se les ha oído gritar desde donde estaban a vuestras aitas y ambas y a todos cuando ha salido el nombre de la arboleda. El mejor día del año en la arboleda es el día del evento y están ya todos esperando a que llegue ese día para ponerse sus mejores galas, venir en el autobús y venir a darlo todo.
Bea Berzosa es la directora de la Escuela de la Arboleda, que cuenta con 23 alumnos, aunque el día del concierto suelen ser alguno más. Participan antiguos estudiantes, regresan para cantar.
Quiero ser más rápido que ellos, el chasqueo de pies. Y a nosotros nos van a poder.
Pues la de blanco y negro, no sé, tiene mucha marcha. A ver, para un coro siempre estamos acostumbrados a cantar canciones más melódicas, más suavecitas, más, ¿no?
En la Escuela de la Arboleda también están a tope con la de blanco y negro. Bueno, ¿ah? Oye, sí, sí, para que lo sepas, ¿eh? Bueno,
mira, pues esos los solemos tener al lado, así que bailaremos con ellos.
Xavi Monge es profesor de música en la Escuela de Mimetiz, en Zalla. Su alumnado se une hoy a los 2.500 coralistas, habiendo trabajado no solo las canciones.
Tienes que trabajar el currículum. Lo que pasa es que lo trabajas de una manera o lo trabajas de otra. Lo trabajas con fichas o lo trabajas haciendo. Cantando, escuchando música, bailando, haciendo ritmos.
Pequeños y mayores unidos en el Bilbao Arena, con lo que eso implica. Marisa es la presidenta del Orfeón Usánsolo, un coro con más de 40 años de historia.
Los tres días vamos juntos, porque vamos en autobús, junto con el coro de Galdacao, hacemos la ida y la vuelta en autobús. El año pasado éramos 10 y fuimos en una furgoneta de estas grandes, que entramos los 10. Y bueno, solamente el quedar para ir, volver, sí que tomamos un café antes de ir o la vuelta o tal, pero somos del coro. Y cada uno tiene que cantar lo suyo cuando le toca, a veces todos juntos, a veces unos tienen más protagonismo que otros, pero nosotros hacemos pues las coletillas, los estribillos, por ejemplo de la de ¿a quién le importa lo que yo haga? Pues nosotros cantamos eso de ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?
Qué oportuna también la letra de esta canción para todo lo que estamos comentando. Sí, Isabel, sí. León, tú llevas muchos años en Radio Bilbao, tú eres periodista y por lo tanto tienes una mirada concreta de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando toda esta historia. Los que lo miramos desde fuera y tenemos la suerte de conocerlo desde el comienzo, pues tenemos una idea determinada. ¿La tuya cuál es?
Es que yo te diría que hay una cosa que Jordi ha conseguido.
¿Tú cantas también?
Yo canto también, sí. No, no en First Saturday, pero yo también canto.
Vale.
Pero yo te diría que Jordi ha creado dos cosas. Una es generar comunidad, pero no como término, sino generar comunidad en el sentido de conseguir bajar al barro una idea que tenía un planteamiento teórico muy, muy elevado, pero había que materializarlo, y entonces eso, llegando al suelo, lo ha conseguido. Lo ha conseguido convertir en tierra y que se remueva y que se toque, y entonces ese tocar, ese remover la tierra hace que cada una de estas iniciativas que conforman First Saturday tengan vida propia. Entonces yo te diría que de alguna manera ese ha sido uno de los logros que quienes conocemos First Saturday desde el principio hemos ido viendo, esa vida propia de First Saturday, ¿no? desde la primera semilla.
Sí, yo creo que sí, es algo que estamos muy orgullosos en el equipo, ¿no? Y es algo que trataría de destacar, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es un...
¿Cuántos sois, Jordi?
Pues ahora mismo somos 12, seremos 14 el año que viene, y es un grupo de gente mayoritariamente joven que ha apostado por tener un trabajo que además te permita vivir una vida lo más digna posible, pero que sea un trabajo con sentido, con propósito, ¿no? Y detrás de todo esto que estamos hablando, detrás del evento inaugural de hoy, el Ley Bilbao, al que se refería la gente que canta, que va a haber 2.800 personas en el escenario y los 100 eventos que habrá mañana, pues hay un equipo de personas, además de muy buenas profesionales, muy buenas personas, que creen en hacer un mundo de otra forma. Y entonces, el que haya un grupo de gente joven que busque otra forma de hacer las cosas y que consiga bajar al barro, como dices, Isabel, es para estar orgullosos y para tener muchísima esperanza.
Oye, y ese tocar tierra y volver a las cosas fundamentales de la vida, no sé si tiene que ver con tu caída del caballo, ¿no? Cuando estabas en la otra vida y de repente te vas a uno de tus viajes, tu mujer está embarazada y de repente en ese viaje recibes una nota que te dice: Jordi, cuando vuelvas seremos tres en casa, ¿no? Y seguramente ahí...
No calculaste...
Te hizo un clic, ¿no?
No calculamos entre los dos.
No calculaste bien del todo, ¿eh?
Bueno, yo creo que en Eco ahí dijo, dos meses antes, dijo, yo quiero salir, ¿no?
Claro.
A ver, ya llevaba pues unos cuantos meses lo que yo llamo pues como un periodo gris que atravesamos todos, ¿no? Ya. Es ese periodo gris donde no están las cosas colocadas, quizás sientes lo que quieres, no lo sabes todavía, ¿no? Y desde luego no has tenido el coraje de dar un paso. Y además de otras situaciones personales y de fallecimientos, pues efectivamente cuando estaba en Nueva York con la Coral San Antonio de la Barri dando conciertos, recibí un mensaje que dice: oye, todo bien, cariño, pero cuando vuelvas seremos tres. Y era un parto de cierto riesgo, ¿no?
Yeah.
Entonces ahí es cuando dices, ¿esto de qué va?
¿Yo qué hago aquí?
¿Y de qué no me quiero arrepentir cuando tenga cierta edad o cuando alguien afloje las luces de este teatro y nos saque, ¿no? Entonces, eso sí que me dio esa fuerza, ese coraje de decir, mira, no quiero arrepentirme de lo que no he hecho.
¿Y aquel bebé ahora canta?
Pues sí, de hecho, el bebé y los otros dos que han venido después, que el bebé ahora tiene...
12 años, ¿no?
Claro, tiene la edad de First Saturday. El segundo, Leo, tiene la edad de el A. Bilbao, porque
que
lo
son nueve
con él, y el tercero, Paul, tiene la edad de First Saturday de Escocia. Los tenemos ahí muy bien situados, y da la casualidad de que los tres cantan hoy, porque cantan en la Coral de Bilbao.
Anda.
Y entonces estamos viviendo el evento como organizadores, pero también como padres, como Aita Yama, que tiene que ir a recogerlos después. Esta mañana el desayuno, pues nos contaban que cómo lo están viviendo, se lo están pasando bien, qué canciones prefieren, cómo es el director, Alberto, que bueno, que es súper serio, pero al mismo tiempo es súper majo. Entonces, es maravilloso esa sensación de, no sé si pues el karma o un boomerang, ¿no? Que lo que lanzas, pues te vuelve por los hijos.
Claro. Has dicho Escocia. Sí. He comentado hace un ratito al abrir la ventana que el CESA todavía está ya en 150 ciudades de todo el mundo, y este año Escocia. Suzy Ensom es su responsable y creo que tiene algo que decir esta tarde en la ventana.
Hola, Bilbao, desde Edimburgo. En Edimburgo, al igual que en Bilbao, la cultura y la comunidad son la esencia de Fair Saturday. Para construir un mundo mejor para el futuro, los ingredientes esenciales son la cultura, la empatía social y la educación. Fair Saturday sitúa la cultura en el centro. Queremos reconocer el valor y el poder de las artes para inspirarnos, conmovernos, reconfortarnos y desafiarnos, para unirnos y permitir que las comunidades compartan sus historias, para aportar una perspectiva nueva y ver las cosas desde la perspectiva de otros. Cada evento de Fair Saturday apoya un proyecto social o la comunidad. Esto pone de relieve el trabajo que los proyectos sociales realizan a diario para hacer del mundo un lugar mejor para todas. Creemos que es esencial hacer que la cultura sea más accesible para quienes a menudo se la pierden. La cultura tiende puentes entre ciudades y países. Es una poderosa fuerza positiva que nos ayuda a prosperar y a adaptarnos al mundo que nos rodea. En Edimburgo nos sentimos cerca del Bilbao, compartiendo este movimiento y la alegría de celebrar el talento de tantos artistas. ¡Feliz Fair Saturday!
¡Qué bien!
Fíjate que yo he estado hace dos semanas en Escocia, en Glasgow, donde de carácter se parecen mucho a los de Bilbao. Les han elegido la gente más amable del mundo, porque es que son majísimos y tiene todo el sentido que se celebre allí el Fair Saturday. Pero tú decías, yo quería hacer un mundo de otra forma. Claro, no solo en Escocia, sino que igual que el Black Friday lo hemos adoptado en lugares donde no es su lugar de origen, ya. Vosotros queréis llevar el Fair Saturday a todo el mundo, ¿no?
Sí, es la idea, poco a poco. Pero Escocia lo ha aceptado realmente bien y hay muchas, y además lo entienden perfectamente. Algo, Marta, que decías tú antes, y es que Fair, además de justo, es ese concepto de bello, de feria. Y Escocia en el 2000, creo que 18, decidió ligarlo a su fiesta nacional.
Sí, sí.
Lo ligan a San Andrews, con lo cual querían celebrar su fiesta nacional con algo asociado a valores, amabilidad, a esa palabra que estamos citando todo el rato, que es empatía, porque tienen clarísimo qué tipo de país hacer, ¿no? Y dicen, Fair Saturday nos encaja perfectamente, y en Edimburgo va a haber este fin de semana, pues no sé, de 70, más de 70, 70 a 100 eventos, pequeños, keilis, gente bailando junta, talleres creativos, niños en el Parlamento.
Jordi, es que en Edimburgo no se han enterado todavía que son un barrio de Bilbao.
Total.
Cuando se enteren ya sabrán.
Directamente.
El metro lo abrimos creo que en dos años. Allí.
Pero fíjate, este concepto de las historias pequeñitas que sumadas hacen un conjunto muy grande. Mira, vamos a contar una en concreto. De alguien, que diría aquel, que sí. Ya sé que es para la UBI, pero te lo pongo así. Venga. Para que lo aproveches, que van a ser teloneros del EI Bilbao, que empieza esta noche, y mañana se van a pasear por las calles de la ciudad con un autobús descapotable. Son los Bilbocheros Band, Bilbocheros Band, que llevan 10 años cantando temas como este. Juanjo Díez es barítono en Bilbocheros y una de las voces de Lela en Euskadi. Juanjo, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bienvenido. Canta, por favor, que te estaba ahí.
Es que ricasco.
Yo también me la sé esta, ¿eh?
Sí.
Yo también me la sé.
Sí.
Jo, qué ilusión.
Pero
qué
tú eres muy joven para esta canción. Eras pequeño, ¿te la ponías tus aitas en el coche o qué?
67 tacos, ¿te parece que entra dentro del baremo de juventud?
Entonces igual fue al revés, ¿te la ponía tu hijo o no?
No, además Gurruchaga nos la cantó un día en directo en el programa en Alcalá de Henares, un día que terminó tirado sobre la mesa de los micrófonos en esos espectáculos que montaba.
Ya sabes que la cantaba Gurruchaga, pero la canción, ¿quién la compuso?
No lo sé.
no lo sabe nadie en la sala. El que lo sepa, normalmente en los conciertos solemos darle una camiseta.
Sabina.
Sabina, no. Sí, señor.
Sabina.
Joaquín Sabina compone la canción. Bueno. De corazón de león. Muy bueno.
¿Qué no ha compuesto?
Por favor, de Bilbocheros, que alguien traiga una camiseta de Bilbocheros.
Muy bien. Oye, ¿cómo nace la banda?
Pues la banda nace, como tú has dicho antes, hace 10 años. Un grupo de amigos liderados por John Álvarez, que es el director desde entonces. Un grupo de amigos van a formar un ochote, que es una agrupación musical típica del País Vasco. Uh-huh. Ochote, 8 personas. Y entonces, pero lo que les pasaba es que eran más de 8. Y enseguida pasaron de ochote, lo dejaron como al segundo día ya eran un grupo, porque ya eran más de una decena, ¿no? Eran bastantes más. Y ese grupo de amigos que se lo pasaban realmente bien y disfrutaban muchísimo cantando, y lo hacían muy bien, porque hay gente que lleva cantando desde que son pequeños. John Álvarez, el director, le llamaban Johnny Guitarrilla cuando era pequeño, porque siempre iba con una guitarra eléctrica colgada de la espalda, de pequeño. Y bueno, pues eso empezó a coger forma. Somos muy divertidos, pero eran ya desde el principio. Después añadieron una banda de rock, hemos ido creciendo con los instrumentos. Pues vamos con las dos guitarras, bajo, batería y recientemente un teclado. Y ya hemos crecido, aquello que fue una decena, poco más, ¿no? Entre 10 y 15. Hoy somos 37 voces. Joder. Masculinas. O sea, podéis vernos en todo un espectáculo de gente cantando y bailando.
¿Siempre versiones?
Sí. Eso es así, siempre, siempre versiones, porque componer es muy difícil,
ya.
Componer es realmente difícil.
Bueno, igual entre 37 algunos se animan.
Hay gente que sabe de música, pero nos quedamos con arreglar las cosas buenas.
¿Cuál es tu versión preferida de las que hacéis?
Pues mira, Corazón de Neón me encanta, pero yo te diría que la última que hemos incorporado, bueno, yo es que como me voy aburriendo de lo que ya llevamos cantando, ¿no? Hemos incorporado hace poco Surekin Batera de ETS, que nos queda realmente preciosa. No es por... No es pasión de abuela. Pero la verdad es que me encanta cómo queda, me emociona muchísimo. Salvador Erio Cheán, que la canta Rosalén también, a mí me pone los pelos de punta, me emociona habitualmente. Es un momento además que nos agarramos, que nos damos las manos todos, y hay un momento de hermandad entre todos los bilbocheros. Y yo especialmente me toca muchísimo, y siempre los que tengo a derecha e izquierda terminamos con una lagrimita los tres.
Ochote tampoco está en el diccionario.
No, aquí, pero has mirado con TX.
He mirado con TX y con CH no está en ninguna de las formas.
Hay que hacer algo con la
y desde luego lo que no está contemplado ni siquiera en el diccionario de Euskadi es un ochote de 37. Os lo dejo a vosotros.
Bueno, claro, es que somos una bilbainada. Claro, es un ochote bilbainada.
Bueno, en junio de este año creo que llenaste el Euskalduna, ¿no?
Sí, efectivamente. En el 7 de junio, en el Palacio Euskalduna, hicimos un concierto con dos objetivos. Celebrar nuestro 10º aniversario y a la vez era un concierto organizado a favor de la Asociación de Enfermos de ELA, de uh-huh. Adela, Vizcaya. Y bueno, pues que queríamos visibilizar la asociación y hacer llegar a los enfermos algo muy importante, que no están solos, ¿no? Que hay mucha gente que nos acompaña.
Dime una cosa, Juanjo, ¿cuánto dinero recaudasteis en ese concierto?
Pues 54.000 euros.
¿Cuánto necesita una persona como tú, en el estado en el que te encuentras, para que le cuiden durante un año, por poner un espacio de
tiempo? Bueno, una persona, las necesidades van evolucionando a lo largo del tiempo en función de cómo avanza la enfermedad, ¿no? Digamos que un enfermo en su situación más extrema, que es cuando ya no puede respirar y necesita una máquina para que respire por él, en esos momentos el enfermo necesita cuidados mínimamente especializados de siete días a la semana por 24. Y eso viene a ser 300 y 120.000 euros. Cubrir todos esos turnos. Evidentemente, hasta que se llega a ese extremo, se pasan unos estadios previos, ¿no? Pues una persona que puede respirar pero no se puede mover y ya necesita 3 turnos de asistencia, que lo cubra uno la familia, pues ya podéis imaginar lo que supone eso en costes de personas, de sustituciones, de sus vacaciones, lógicamente, de descansos, etcétera. etcétera, seguridad Paco, social.
¿Cuánto?
50, 60 mil. 50 mil al año, pues enseguida llegas a ese dinero, enseguida.
Lo que recaudasteis. Juanjo, en tu caso, ¿cuánto duró el bache entre que te dan el diagnóstico y hay que tirar para adelante?
¿Cuánto hace que lo sabes?
Pues mira, me diagnosticaron el 20, no es un día que nos olvida, el 29 de mayo de 2024. O sea, todavía no llevamos 2 años, ¿no? Llevamos año y medio, algo más. O sea, yo hace, en estos momentos, ahora mismo hace 2 años estaba preparando mi temporada de esquí, que me encanta esquiar, y poco después me quedé cojo y luego me diagnosticaron en mayo. Bien, 29 de mayo te dan un diagnóstico en el cual te ponen la muerte, te la ponen delante, se hace visible, ahí. Y son momentos terriblemente duros, porque lo que ves durante un tiempo, por lo menos, a mí me has preguntado cuánto. Yo creo que estuve mínimo un mes, entre un mes y mes y medio, en el que solo pensaba en eso, en que me tocaba apagar la luz. Y no quiero, no quería y no quiero tampoco ahora. La diferencia entre el Juanjo de entonces y el de ahora es que, gracias a otros enfermos, como por ejemplo... un Zue, que nunca olvidaré. Sí. Emociono cuando lo pienso.
Perdona. No me extraña.
De un Zue, cuando vi el vídeo, la parte más clave de un enfermo, de cualquiera, ante un problema, y esto, o sea, es extensible a todos. Lo mío es como muy impactante y muy crudo, pero es algo que nos puede aplicar a todos. Aceptar. Lo primero que tienes que hacer es aceptar. Yo, en el momento en que acepté la situación, que eso era lo que había, y que no aceptarlo era morirme antes, pues ya cambió todo, el enfoque cambió. Y decidí vivir con lo que tenía en ese momento, con lo que tengo, seguir viviendo en cada momento con lo que voy teniendo, más que pensar en lo que voy a perder, que no sabía cuándo iba a ser, y sigo sin saber cuándo va a ser lo siguiente, ¿no? Que la enfermedad, para mi desgracia, pues no para de avanzar. Pero bueno, la realidad es que una vez aceptada la enfermedad, la afronté de otra manera y decidí en aquel momento que una parte de mi vida iba a ser, si no podía luchar contra mi ELA, que iba a luchar contra la ELA en genérico, ¿no? O sea, ayudando a otros enfermos, a mis compañeras y compañeros de enfermedad y a la asociación que hace posible esa asistencia que tanto necesitamos, que nos llegue a casa de alguna manera. Bueno, es una asociación pequeña y con unos medios limitados, pero bueno, todo lo que podamos hacer por ayudar...
Pues ese es el espíritu del César, sí, directamente.
Efectivamente.
Es que conecta una
ni
cosa
más,
con
ni,
otra.
Ni más, ni, más ni menos. Lo conecta perfectamente. Eso, en mi primera conversación con Jordi, lo vi con clarísimamente que queríamos participar y que, bueno, pues al estar yo en Bilbocheros Band, que podríamos ayudar a cumplir ese doble objetivo y con el Fresh Saturday, pues enseguida... Lo hicimos nos incorporamos el año pasado con el autobús. Fue un día precioso. Hizo bueno, tuvimos mucha suerte. A ver, mañana.
Mañana dan lluvia, ¿eh?
Bueno, pero por la mañana nos aguantará. Sí. Bueno, sí, vamos a pensar.
Y
que
si llueve, pues que llueva, sí, ¿no? Ya está.
Y si o no llueve, pues no sé. Ya veremos. A ver dónde nos ponemos a cobijo. Porque
oye, si habéis sido capaces de llenar el Euskalduna, joder, sí. ¿No os apetecería tocar con algún, yo qué sé, con Fito, con alguien así que...
A ver.
¿Por qué no montáis una cosa así conjunta?
De Fito hacemos una versión, Soldadito Marinero, hombre, que también nos encanta y que tiene mucho éxito, evidentemente, porque Fito pues es un referente en Bilbao. Para
sí,
nosotros
sí,
es,
lo sabemos.
Nos encantaría, la verdad es que nos encantaría, a ver si nos escucha y se nos acerca
si no
a tocar
lo,
con nosotros.
Si no se lo trasladamos, él escucha la ventana bastante a menudo,
pues,
pero si no
Fito,
se lo trasladamos.
Cuando quieras estamos deseando cantar contigo.
Yo creo que le animaría escucharte arrancar Soldadito Marinero.
¿Sabes lo que pasa? Que soy barítono.
Ahí
pasa dos problemas, que hago y eso no queda bonito.
Pero
no queda muy bien.
Pero él camina despacito,
¿no?
No,
tengo firmado por contrato. No, me dijo Juanjo, tú, lo de hablar bien, pero cantar
solista,
no eres solista. No. Recuerda que no eres solista. Así que, no, lo siento. No voy a cantar en público.
La Ventana, en Ser Podcast.
Está claro que la cosa va de música. Esta que está sonando se titula Guernica 85, compuesta por Aitor Echevarría, nieto de un superviviente del bombardeo de Guernica. Claro, hoy estando donde estamos y pasando lo que ha pasado muy cerquita de aquí, no podemos dejar de comentar. Además, si estamos subrayando hoy la importancia de la cultura y la empatía, pero la cultura sobre todo como alternativa a la barbarie, que lo es, pues no podemos, Isabel León, dejar de comentar no solo el peso simbólico que tiene lo que ha hecho hoy el jefe de Estado de Alemania viniendo aquí y tal, no sé qué, sino que hay que nos cuentes un poquito lo que ha pasado, cómo se ha vivido eso.
Primero te voy a poner de contexto una cosa, con esta música de fondo, porque lo hablábamos con Jordi a la mañana, y es el hecho de que precisamente también hay conexión con Fair Saturday en el día de hoy, ¿no? En un día de reconocimiento y de memoria, y es que la coral de Bilbao va a venir aquí en este arranque de Ley Bilbao después de haber estado esta mañana en Guernica, formando parte de ese momento tan especial al que nos vamos a referir ahora, ¿no? Entonces, relacionando un poco todo este momento y en este día, lo que ha sucedido hoy ha sido un momento histórico para Guernica, en Euskadi. Desde luego era algo que venían reclamando los supervivientes, que cada vez son menos. Esta composición es de un nieto de un superviviente que creó una asociación de nietos de supervivientes ante el hecho de que ya esto se iba a acabar, ¿no? Y de hecho esta mañana lo que hemos decidido, antes de que llegara incluso el presidente alemán a Guernica, hacer este reconocimiento, es acompañar a una de las supervivientes que iba a estar con él hoy. Una mujer que tiene 95 años y que hoy ha ido a la peluquería antes.
Como tiene que ser.
Claro, ha ido a la peluquería esta mañana, claro, antes de ese encuentro y de esa cita, porque para ella era muy importante que el presidente alemán, obviamente, viniera a hacer un reconocimiento y a estar, ¿no? Y entonces, ella es Crucita Chávez. Y ella, como vais a escuchar, está muy agradecida, tiene una voz muy potente, por cierto, pero hay algo que también echan falta.
En mi fin y al cabo, aunque somos vascos, yo soy vasca, pero somos de España, y no han pedido nunca perdón por lo que habían cometido aquí, que fue un desastre de lo más grande, que es esto. Tuvieron arrepentimiento, exactamente, y eso es algo. Yo estoy agradecida a ellos, es verdad. Cosa que al de España no le puedo agradecer nada. Al de España, ¿es que le diría? Pues nada, no le diría nada porque no le puedo decir nada. Agradecerles nada, desde luego.
Bueno, ya veis que no se corta.
¿Cuántos años has dicho?
95. Ella tenía 6 cuando se produjo el bombardeo, era un lunes de mercado en Guernica. Sí, sí, sí. Ella relata muchas veces, ¿no?, cómo se metieron debajo de los puestos y demás. Y entonces ella hoy por eso valoraba de esta forma tan especial el hecho de que el presidente alemán fuera. Ha sido un acto muy solemne, ha sido un acto en el cementerio. Allí han colocado una corona de claveles blancos. Sí. Ha hecho una reverencia, que lo quería destacar así también el presidente alemán, y se reunía con ellas también en el Museo de la Paz.
Es que es muy absurdo, es absurdo y doloroso y más cosas, cómo nos cuesta, o cómo les cuesta a algunos, obtener un relato compartido de lo que nos ocurrió. El otro día decía Lendakari, dice, bueno, cuando nos referimos a que España como Estado pudiera pedir perdón por lo de Guernica, coño, está claro que la España de hoy no tiene nada que ver con aquella España fascista. No tiene absolutamente nada que ver, coño, pero una cosa de respeto histórico o institucional no costaría que tenga que venir el jefe de Estado de Alemania a hacer una reverencia, porque fueron aviones de la Legión Cóndor, que está muy bien que lo haga. Pero qué problema habría que hoy que ha ido el, no sé, lo que ha pasado exactamente, tú has estado con el rey, que alguien fuera y dijera, pues sí, perdón, como representante más alto de la tal, no
sé qué. La importancia de la simbología, ¿no?
Ya está, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto?
Hacia la gente.
Es que no.
Lógicamente, la España de hoy no tiene que ver con aquella España, pero es que es España. O sea, no hemos cambiado de nombre. Claro. No es otro país. Entonces, que, digamos, los representantes de la España actual hagan gestos, pues es importante.
Que la piel siempre es la piel.
Claro.
Es así.
Y en el caso de Alemania han tardado un poquito también, pero es verdad.
Sí, rápidos tampoco han sido.
Claro, pero ellos sí que hicieron... esto lo consideraron un asunto menor y alguien debió decirle, oye, esto no es un asunto menor, ¿no? Esto es un asunto mayor. Claro, ellos tenían una deuda muy pendiente, no solamente con los judíos, sino con un montón de gente más que sencillamente exterminaron, ¿no? Y esto sí que lo resolvieron. lo resolvieron a su debido tiempo. Y esto pues se consideraba un poquito ahí, bueno, digamos en los arrabales, ¿no? De lo que sucedió. Bueno, pues mira, ha llegado el día, oye, celebremoslo.
Sí, señor.
¿No?
Hay algo que me gustaría decir, a lo mejor suena como una boutade, pero creo que tiene mucho que ver con lo que vosotros hacéis y con esta reivindicación de la cultura. Porque si hablamos de Guernica hoy, como hablamos, tiene mucho que ver con la cultura y con que Picasso pintara el Guernica. Aquel día en el que un oficial alemán le dijo, ¿esto lo ha hecho usted? Y Picasso le dijo, no, esto lo han hecho ustedes. Claro. Y gracias a que ese cuadro es una de las cumbres del arte, hoy estamos hablando así como hablamos de Guernica.
La Ventana, en Ser Podcast.
Parece que ahora sobre este azul te he vuelto a ver como era antes. La luz del túnel, tú me miras de reojo y ahora sé que todo está bien. Ahora todo está bien.
Faltan 9 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana especial desde Bilbao Arena Miribilla, con motivo del Fair Saturday. En esta fiesta va a participar alguien que ha llegado a la música un poco de rebote, un poco por casualidad, ¿no? Porque empezó a escribir canciones como si fuera un juego, describió que la música podía convertirse en su profesión y ahí sigue. De hecho, fue tan precoz que con 14 años publicó su primer EP, que ya es ser precoz. Acaba de sacar su segundo disco, qué lástima, estamos escuchando una canción precisamente de este. Pues que aún no ha cumplido ni 23. Maren Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nerviosa por lo de mañana?
Un poco, la
porque,
verdad es que sí.
Bueno, el año pasado cantaste, yo creo que el Chiquitita fue, ¿no? Con casi 10.000 personas, una
sí.
Barbaridad.
La verdad es que Jordi cuenta conmigo para muchas cosas, así que me voy curtiendo en estas cosas de estadios que me suele llamar.
Oye, lo de la música, por casualidad, que yo he dicho, sí. Amplíalo, por favor. ¿Tú no querías ser bombera?
Yo quería ser bombera o portera del Athletic. Esos eran mis sueños. Pero vengo de una familia muy cantarina. Mi bisabuelo cantaba en la mina. Hemos sido siempre una familia muy así. Entonces, para mí fue como casi automático ponerme a escribir canciones de pequeña para explicar las cosas que me pasaban.
Sí, porque cantar y portera, no.
No. Pierdo, me distraería.
Bueno, pero cantar y bombera, bueno, sí, ¿no?
Eso sí, eso sí.
¿Y hay en el futuro cantar y algo más o solo te vas a dedicar a la música?
Bueno, idealmente solo a la música. Sí que estudio magisterio.
¿Estás en magisterio?
Sí.
Ah, qué bien.
Pero, oye, si no lo utilizo, no pasa nada tampoco.
¿Pero te ves de profe?
Sí, bueno, estoy de prácticas justo ahora y he estado ayer en el Fair Saturday con los niños de la escuela en la que estoy en el ensayo general. O sea que sí, ya voy cogiéndole.
Hemos escuchado en el reportaje de Anne Garea una voz,
¿sí?,
que digo, a mí yo creo que ya hago, sí, una conexión.
La,
¿verdad?,
de mi ama,
sí,
que es la directora de
La Arboleda.
De,
¿no?,
La Arboleda, sí, sí. Y ayer estuve con los niños que están emocionadísimos de formar parte de esto.
Oye, este año vas a colaborar con la asociación San Filippo, uh-huh, Euskadi. ¿Esto qué es? Perdona, por el desconocimiento. ¿La enfermedad de San Filippo qué es?
La enfermedad de San Filippo. Lo he leído antes, además. Afecta a 7 personas en el territorio de Euskadi.
7.
Sí. Y les afecta
cosas pequeñas,
desde la,
¿verdad, Jordi? Las cosas pequeñas, sí, sí.
La primera década y segunda de su vida. Ese es un poco el límite que les dan, digamos. Y yo estoy muy agradecida de poder, a través de la música, conseguir otras cosas. No centrar la atención solo en las canciones, sino poder destinarlo, en este caso, a la Asociación San Filippo en el concierto de mañana.
Oye, ¿te podemos atracar?
Sí.
¿No, ¿nos cantarías algo en directo?
Claro, claro que bueno, sí.
No, porque es barítono.
Tú te vas preparando y mientras Isaías, oye, un aperitivo pequeñito de la unidad de vigilancia lingüística que empieza a las 5.
Un aperitivo, vamos a ver. El gran Isaías, dos cosas muy grandes. Uno, un narco al que han detenido que mide 72 metros.
Ahora tiene 48 años, mide 72 metros. Y según la policía, fíjense bien, este es el aspecto que podría tener con diferentes looks.
Pues a lo mejor era un arco de Bilbao. Y aquí son todos muy grandes. Y hablando de cosas grandes de Bilbao, el gran Bilbao, bueno, aquí todo se hace a lo grande. Todo se hace a lo grande. Por ejemplo, el proyecto Bilbao Ría 2000.
Pero antes, Bilbao Ría 2000 necesitará una encomienda de gestión del propio ayuntamiento para poder trabajar en esos 320.000 kilómetros cuadrados. 320.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi 45 campos de fútbol.
Bueno, ¿cómo son los campos de fútbol en Bilbao, eh? ¿Y cómo es la extensión? Moreno Bonilla debe estar temblando.
Aquí hacen las cosas tan a lo grande, que hay dos oyentes que han venido aquí a la arena, que saben que ayer cumpliste años,
sí,
y que te quieren regalar algo, pero mientras te lo regalan, Iñaki de la Torre...
Pero va si ya me han regalado.
No.
Buenas tardes. Es que decía Maren que ella quería haber sido bombera o cantante, al fin y al cabo de cantante. Ustedes que son con esos cuerpos que tienen, todos bomberos y bomberas... Pero hoy los voy a pasar yo a ustedes a cantante. Entonces vamos a cantar la canción que ellas mismas promovieron que cantásemos. Adelante, Esperanza Irune.
Irune.
Claro, Irune es la zona, Irune es de donde es ella. Adelante, que creo que tenéis algo que es muy bonito. Atención. Y ahora hay que dirigir el coro de todos estos bomberos que se han pasado al Música Kessel. Nos va a ayudar también Maren, seguro, a cantar el Sorionak.
Suri.
Vamos.
Venga, un poquito, va.
Tres.
Sorionak Isaías, Sorionak Suri.
¡Bravo! Maren, cuando quieras y cerramos esta hora, venga.
Togabaz, oraindik hemen zinen, zerutik alde egiten. Beretatik, etzintudan entzuten, ta heitsi zara barriz, niri esateko esaltzara oa. Zure zain nauela betiko lekuan ezaltzara oartu. Zure zain nauela betiko lekuan, betiko leku da. Natzean hau ez da amets bat, hau beste zere baita. Agur Maria abestu nizunetik, korputza prest burua ez. Ez altzara oaretu. Zure zain nauela betiko lekuan, ez altzara oartu. Zure zain nauela betiko lekuan, betiko leku da. Arrezko erreka bat alora ederren artean, lasai zauzela uste dut, bada espada hueltatzen bazara, zure zapatak prest dagoz. Zure zain daize bolada indartu ekialan autaik aratzen. Zeu zarela sentitzen dut, etxera sartu nahian utzunar esketan. Ez dut Estot aukera ugaldu nahi. Estot aukera ugaldu nahi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.